Muy bien. Y como siempre, nuestro esperado segmento, preguntas del público. Pero antes, por favor, me dan un like. Pues ya me habían venido a pedir, me había olvidado. Likes. Así. ¿Eso? Así. Así. Para arriba, no para abajo, para arriba. Ese. Obviamente compartan el programa y suscríbanse también, pero pónganme un like porque hay una audiencia enorme, me dice que estamos casi en, no sé, 8.000, 9.000 personas, pero no nos están poniendo muchos likes y por alguna razón necesitamos los likes. Les traslado la solicitud. Muy bien, como siempre yo respondo lo que sé. Lo que no sé, les digo, no tengo idea. Así que vamos con la primera pregunta. Bueno, eso no es una pregunta, ¿no? Se burlan en la cara calata de los peruanos. Eso si nos están viendo afuera alguien que no es peruano, no entiende nada, ¿no? Pero la cara calata es la cara desnuda, ¿no? Uno en el Perú cree que la palabra calata o calato lo dicen en todas partes, y no, es un peruanismo. Pero sí, efectivamente, o sea, miren, lo que vemos hasta el momento, y estamos hoy día 24 de agosto, digamos, 26 días de gobierno, lo que vemos es improvisación y frivolidad. Eso es terrible para un gobierno de inicio. Terrible. Siguiente, por favor. Doctora RMP. ¿Un congresista se puede interesar por un trámite privado y una vez aprobado usarlo para darse réditos políticos y explotarlo a su favor? Es sobre una problemática ambiental en LL. No sé qué cosa es LL. Tendría que darme más contexto, señor Walter PC, porque elaborada la pregunta de una manera tan amplia, yo le diría que no se puede. A ver, un trámite privado es un trámite privado. Una autoridad no puede interesarse en un trámite privado. Los periodistas respondemos muchas veces, miren, ese es un asunto privado. Yo entiendo que para usted es un asunto de enorme interés, pero para el resto de la humanidad no. Y nosotros en prensa vemos asuntos de interés público. ¿Okay? A veces te das cuenta por un patrón que hay muchos asuntos privados, pero que todos juntos se convierten en un asunto de interés público. Puede ser. Habría que ver qué trámite privado es este, ¿no es cierto? Si es un trámite que representa a una realidad. ¿Ok? Puede ser. O sea, tú tomas conocimiento de un caso y al investigar sobre ese caso te dices, oye, pero ¿esto cómo es? Esto es así para todos. Qué cosa tan injusta. ¿Ok? Por ponerles un ejemplo, viene una persona y me dice, el medicamento que yo recibo de salud no me lo están dando. Claro, es un caso particular, será tu caso. No, 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 no es mi caso. Es mi caso y el de 300 pacientes más. Que estamos organizados, que estamos protestando. Ok, entonces un caso particular te sirve para ilustrar un problema mayor. Pero no conozco el contexto de lo que me está preguntando en lo demás y no sé qué cosa es LL. Traten de escribir completo. Siguiente, por favor. Doctora RMP, buenos días. Toda la semana pasada he estado escuchando sobre una carpeta fiscal que involucra a Magaly Medina. ¿Puede explicar el caso? Muchas gracias. Miren, no he leído la carpeta, porque para poder explicar un caso hay que conocer el expediente completo. Pero de la información que ha sido propalada, sobre todo por Marcos Cifuentes, por Víctor Caballero, se trata de una carpeta en la que Magaly Medina es testigo, ella y su esposo. Y son testigos de actos de tráfico de influencias entre una jueza y un presentador de televisión conocido como Chibolín, de nombre Andrés Hurtado. Esta relación entre este presentador y esta jueza está bajo escrutinio fiscal. Se está investigando si esta relación ha generado beneficio para las dos partes y de qué manera. Magaly Medina está citada porque esta jueza, que era la presidenta de la Corte Superior de Lima, cambió a la jueza que veía el caso de Magaly Medina con Jefferson Farfán. Y si bien la jueza sustituta sentenció a Magaly Medina, no le puso una pena de pensión efectiva. Lo que se está discutiendo es si ese favor lo pidió Andrés Hurtado, la señora jueza lo concedió modificando, ¿no es cierto?, la estructura del juzgado, cambiando a la jueza, y si ese beneficio significó una retribución. En este momento Magaly Medina es testigo, pero podría ser, si se prueba que esto es cierto, investigada. Así de delicado es el caso. Ahora bien, la señora jueza obviamente se va a defender, Andrés Hurtado se va a defender, y presumo que Magaly Medina tendrá algo que decir. No sé de qué se trata, nunca he sabido de este asunto. Sí se ha probado la relación de Magaly Medina, por lo menos física, con Andrés Hurtado, y con esta señora jueza, dado que Magaly Medina asiste al matrimonio del presidente del Poder Judicial en Punta Cana. Lo cual es un poco sorprendente, ¿no? Porque no son parientes ni amigos, pero ahí están, con esta jueza. Esos son todos los detalles que tengo, todo lo que puedo informar, no sé más, pero es un proceso en curso, que tiene todavía, por supuesto, para rato, ¿no? Pero sí habla de un problema en el Poder Judicial. Un problema muy delicado en el Poder Judicial. Ahora, la jueza ha sido repuesta, fue removida, pero ha sido repuesta, entiendo, la que está siendo investigada. Así que tendrá que defenderse también. Siguiente, por favor. Vichy Narrao. Buenos días, doctora. ¿Cree que el gobierno va a reconstruir la institución presidencial poco a poco? Sí, debería. Ojalá lo haga. La institución presidencial es parte de nuestra tradición republicana. Es lo que somos. Tenemos un presidente de la República que tiene que servir para lo que dice la Constitución que tiene que servir. Lo único que le falta restituir importante es la cuestión de confianza. Dudo que se lo permitan, porque eso pasa porque el Congreso acepte esa reforma. Pero han desmantelado la institución presidencial. Ese es el problema. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿No es imprudente o incluso ilegal que el ministro de Defensa, que es un civil, dispare armas de guerra en un reportaje? Entiendo, por lo que pasó en el accidente que él tuvo, asalto que él tuvo en diciembre del año pasado, que el ministro de Defensa tiene licencia para portar armas, tiene dos armas de reglamento bajo su custodia y uso, y es una persona entrenada para disparar. O sea, no es un amateur, es un civil, pero que tiene entrenamiento para disparar armas de juego. Digamos, si yo fuera ministro de Defensa no podría disparar nada porque no tengo entrenamiento para disparar, pero entiendo que el ministro de Defensa sí tiene entrenamiento para disparar. Siguiente, por favor. Cristian Vázquez. Saludos, Rosa María. ¿Hay algo bueno que la señora Keiko haya hecho en estos 25 días a favor del país que yo no lo he notado? Algo bueno. Podríamos decir que no ha hecho cosas malas muy dramáticas. ¿Sabes? Eso también es bueno. Mira la cara acá. Yo contesto lo que sé. Lo que no sé, no contesto. Algo bueno. Yo creo que la ceremonia del 28 de julio fue una ceremonia decorosa. Estuvo bien. 28 y 29 estuvieron bien, se atendió bien a las visitas que vinieron, ¿no? O sea, el país se presentó bien. De ahí no me acuerdo nada más. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si no se le da las facultades legislativas? No pasa nada. El Ejecutivo no puede legislar. Y está claro, miren, todo lo que es fenómeno del Niño se está legislando por decreto de urgencia, porque justamente el decreto de urgencia es la herramienta legislativa típica para una emergencia donde tienes un problema económico. Es decir, tienes que gastar muy rápidamente unas partidas presupuestales que no se te permite gastar. Entonces, el decreto de urgencia es en materia económica y financiera por un plazo determinado, 60 días, 120 días, muy limitado, es perfecto para un terremoto, una emergencia, unas lluvias imprevistas. Entonces, decreto de urgencia, que tiene rango de ley, se hace directamente por el Ejecutivo. No necesita facultades. Leyes que modifican otras leyes, que crean derechos, que crean obligaciones, ahí se necesita facultad del legislativo. Si no te la dan, no se puede legislar en esa materia. Pero el legislativo sí puede, por supuesto. Eso era lo que le decían a PPK, ¿no se acuerdan? Mándenos sus proyectos, nosotros los aprobamos si queremos. Y eso es lo que puede contestar el Congreso. Si nos mandan el proyecto, encantados. Hay que ver para qué las van a pedir. Y eso es lo que no tenemos claro. Se ha legislado. ¿La calidad legislativa del decreto legislativo es mejor que la de la ley que emana del Congreso? Yo les diría que muchas veces sí. Porque el decreto legislativo se hace en comité pequeño y especializado, normalmente liderado por un ministerio. Y normalmente liderado por el Ministerio de Economía. En la ley, muchas manos en un plato causan arrebato. Entonces, ese es el problema. Hay magnífica legislación peruana en decreto legislativo hasta el día de hoy. Muy antigua. O sea, pero esto implica una negociación. Y Luis Galarreta ha negociado con APP, con Somos Perú, con Avanza País, pero no ha negociado con Juntos por el Perú, no ha negociado con Obras, ni con Buen Gobierno, ni con Ahora Nación. Estos son otros. Los de Juntos por el Perú ni siquiera son los que él conoce. Son otros. Y su único aliado es Renovación Popular. Que claro, se para y grita y dice que le parece pésimo el ministro del Interior. Sale López Aliaga y dice que Keiko es Dina 2.0. Está en campaña, pero es su aliado. Pero con esos votos no le basta. No le basta. Entonces tiene que negociar como en gobierno, por ejemplo. Pero buen gobierno no se va a sentar a la mesa a negociar nada si es que no le dicen exactamente qué es lo que quieren hacer y por qué. Y yo creo que Luis Galarreta no tiene ganas de negociar. Así que probablemente presenten las facultades en plan, si quieren me las dan, si quieren no me las dan, y no pasa nada. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, ¿es usted muy preparada? No tanto, ¿eh? ¿Por qué algunos medios utilizan el grado mayor antaurumala para referirse a una persona sentenciada? ¿Acaso no ha perdido el grado por la rebelión? No, no ha perdido el grado. Yo también pensé, igual que usted, en algún momento que lo habían dado de baja con deshonor y él me trajo acá su resolución y me dijo, no señor, a mí no me han dado de baja con deshonor. Y me trajo la resolución, ¿eh? Y le tuve que pedir disculpas porque efectivamente no era cierto. Él no ha perdido el grado. Él le dieron de baja por renovación de cuadros y luego ha tenido todo este proceso. Cuando uno está sentenciado, queda inhabilitado por mucho tiempo, pero luego de haber cumplido su condena, ya no estaba inhabilitado. Por eso es que tenían que, a ver, declarar ilegal a su partido, no a él como persona, sino a su partido. Y él no participó en ningún otro partido. Pudo haber ido conjuntos con el Perú, pero tendría que haber renunciado antes, se le confundieron los plazos, ¿no? Pero sí, puede ser mayor todavía. Siguiente, por favor. Doctora RMP, buenos días. ¿Pueden exponer fotos con nombres a las autoridades corruptas del Jurado Nacional de Elecciones y otras instituciones? ¿Es una manera efectiva de combatir la corrupción descarada y miserable que nos gobierna? Y bueno, nosotros siempre ponemos la identificación, o sea, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es el señor Burneo, ¿eh? O sea, nadie lo ha ocultado, es público y notorio. Y también hacemos la salvedad en algunas instituciones del Estado cuando hay votos disidentes. Por ejemplo, en el caso de López Aliaga y su renuncia a ser senador admitida como constitucional, el doctor Gunter González votó en contra. Y salvó su reputación jurídica. Así que sí, sí lo hacemos siempre, ¿eh? Siempre. Siempre identificamos las resoluciones con las personas que han votado por ellas, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días. En Miraflores, los parques tienen zonas de seguridad para sismos. Sí, es verdad. ¿Cómo puede ser que los vecinos parques se cierren de 7 p.m. a 7 a.m.? ¿Qué pueden hacer los vecinos? Mire, si viene un cataclismo, esas rejitas se van a caer. Esa es nuestra única esperanza. Pero sí, yo sé que todos están muy preocupados por la cantidad de sismos que han habido en el continente y por la cantidad de sismos que han habido en el Perú y por la magnitud de ellos, ¿no? Entonces está todo el mundo muy preocupado y además con un fenómeno del niño inminente, con unas noticias de tsunami que todos los días son noticias, ¿no? Estamos todos muy preocupados. Entonces sí debemos exigirle a nuestras municipalidades medidas acorde con la situación. Si usted vive en una municipalidad de litoral en la costa peruana, usted tiene todo el derecho de exigirle a su municipalidad, oye, ¿cuál es el plan en un tsunami? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Hay lugares que entrenan muchísimo, por ejemplo, La Punta, en el Callao. La gente de La Punta sabe lo que tiene que hacer, porque sabe que se va a inundar. Los mapas de inundación elaborados por la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú están a disposición de todas las municipalidades. Todo aquel que tiene una casa frente al mar sabe perfectamente hasta dónde va a llegar el agua, o debería saberlo. Entonces sí tenemos que pedir información. Igual, yo trabajo aquí, yo ahorita trabajo en un sótano. Yo ya sé por dónde salir y sé dónde quedarme. Usted que trabaja en un de tercer piso para arriba, ¿sabe lo que tiene que hacer? Entonces es algo que todos nos tenemos que preguntar. Y además hay que decir algo interesante. Miraflores no solamente tiene los parques, sino enterrados en varios parques hay unos depósitos con carpas. Entonces Miraflores puede levantar carpas muy rápidamente. Ahora, la parte central de Lima, que incluye a San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, tiene muy buen suelo. Es el mejor suelo de Lima. Si está bien construida la casa y es antisísmica, va a resistir por lo menos para que la gente salga. Por el suelo, por la calidad del suelo. Por si acaso. Por lo menos eso es lo que me enseñó a mí el ingeniero Kuroiwa, que en paz descanse, que me enseñó muchísimo. Entonces, sí, el suelo es una variable muy importante. Y Lima no tiene los mismos suelos en toda la ciudad. Ese es el problema, y ese es un problema bien serio. Muy bien, siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Sabemos que el Perú tiene problemas más grandes, pero los venezolanos somos tratados como ciudadanos de segunda categoría. Mil disculpas, señora. O señor Jeremín Meléndez, institucional y comercialmente, ¿qué se puede hacer? No nos queremos ir. Es terrible, ¿no? Porque miren, yo siempre le recuerdo a los peruanos que hay unos 3 millones de peruanos que viven fuera del Perú, un millón, más de un millón que vota. No hay nadie en el Perú al que yo le pregunte, por lo menos en grandes ciudades, ¿quién tiene un pariente viviendo fuera del Perú? La mitad levantan la mano. Todos somos migrantes. Lima es una ciudad de migraciones. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué no tratamos bien a la gente que viene a nuestro país? No hemos tenido experiencia jamás de recibir migración en el Perú del tamaño de la migración venezolana. Nunca. Y la gran mayoría de los venezolanos se han adaptado bien. Hay gente muy trabajadora, muy, muy trabajadora, que está saliendo adelante, muy honrada, muy competente, porque ha sido educada en una educación pública de muy buena calidad. Y efectivamente, usted tiene toda la razón. Pero siempre el extranjero, siempre tiene en su corazón eso, ¿no? Ser tratado como ciudadano de segunda categoría. Incluso los peruanos que viven fuera. Y se sufre por eso, ¿eh? Y me parece terrible, pero es verdad. ¿Qué se puede hacer? Seguir hablando con la población peruana, seguir explicando, seguir condenando el discurso xenofóbico, seguir tratando de integrarnos más, por supuesto. Siguiente, por favor. Doctora, bueno, Rosa María, buenos días. ¿Usted cree que ahora la bancada fujimorista busque eliminar o cambiar el término de incapacidad moral permanente para evitar cualquier intento de vacancia contra Keiko? No pueden, pues. Mire, la Constitución no la pueden tocar. Porque de nuevo, se necesitan 87 votos en diputados y 41 votos en senadores. Nadie los tiene. Nadie los tiene. Y no hay forma de vacarla tampoco. Entonces yo no creo que toquen la Constitución. Salvo que haya algo muy, muy extraño en la política peruana, pero por el momento no se toca. Siguiente, por favor. Buenos días, RMP. El próximo año, el 2027, vence el periodo de algunos miembros del TC. Sí, claro. ¿Podemos esperar mejores miembros? No, ahora le explico por qué. ¿Cómo es la elección? La Constitución estaría al día de hoy. ¿Qué pasa? Para elegir miembros del Tribunal Constitucional se necesitan la mitad, perdón, 2/3 de la Cámara de Senadores. De nuevo, 41 votos. ¿Quién tiene 41 votos? Nadie. Por lo tanto, ¿qué TC vamos a tener? Ninguno. Los señores que están ahí sentados, con todos sus defectos, se van a quedar. Porque mientras no nombres otro, estos se quedan. Y con la actual correlación de fuerzas en el Senado, imposible. Ahora, ustedes dirán, no, pues eso va a obligar a buscar a gente súper decente, que llega un momento en que los miembros del Congreso no pueden decir que no, porque son los mejores juristas del Perú. Sí, pero a ver, trata de que la gente, la mejor gente se presente. No se presenta, porque teme ser maltratada por un conjunto de senadores que de derecho no saben nada. Y yo he visto casos terribles de maltrato de gente brillante que jamás se volvió a presentar. Tengan claro, los magistrados del TC no son los mejores abogados constitucionalistas del Perú, ni remotamente. Los mejores están en la academia, están en las universidades, no están en el TC. Por si acaso. Pero sí, probablemente se queden bien sentados los que están ahí. Ojalá se vayan. Han sido nefastos. Miren, ¿qué tan nefasto puede ser un tribunal que, violando la Constitución, autoriza la iniciativa de gasto del Congreso, generando un problema fiscal gigantesco al Perú, pero gigantesco? Y luego, cuando gana Keiko Fujimori, varían su criterio jurisprudencial y dicen que ya no se puede, que ya no. ¿Eso es serio? ¿Eso es serio? Ese es el Tribunal Constitucional. Siguiente, por favor. Doctora, buen día. ¿Para qué el Ejecutivo necesitaría facultades legislativas si han hecho lo que han querido en el Congreso los últimos 10 a 15 años? Bueno, porque claro, ahí tenían mayoría en el Congreso, pues, y ahí legislaban. De repente tiene la solución a todo. Buen programa. No, gracias. No, pues es que durante los últimos 10 años controlaban el Congreso. Entonces, ellos tenían la facultad de legislar. Ahora ya no. En la Cámara de Diputados, 74 en contra. Y en la Cámara de Senadores, 30 en contra. Nominalmente, ¿no? Porque compraron uno. Pero en fin, eso es lo que hay. Hasta el momento eso es lo que hay. Vamos a ver en las sucesivas votaciones, pero hasta ahora no se ha votado nada de relevancia. O sea, no se ha votado un proyecto de ley. No hay voto de investidura. Vamos a ver en la votación de las facultades legislativas, que esa se va a tener que poner al voto rápido, que logran. Pero el problema era ese, pues. Cuando tú diseñas todo un sistema para atacar a tu enemigo desaparece, y luego tú tienes que vivir con ese sistema, pues las cosas son diferentes, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Por qué por el JNE permite postular a sentenciados en APP? Acuérdense que la Constitución establece que los sentenciados, en primera instancia, no pueden postular a elección de cargo popular, a elección por voto popular. Pero estas personas ya cumplieron su sentencia, están rehabilitados socialmente. Entonces ahí no hay prohibición. Claro, o sea, tú dices, oye, pero este señor estuvo preso por hurto, ¿no? Sí, cumplió sus 6 años de pena, ya se rehabilitó. Ustedes tienen todo el derecho a decir, por eso yo no voto. A PP le gusta, y lo vimos en la campaña, las elecciones generales, acá han venido personas que yo les decía, acá el que no tiene una sentencia, pues aunque sea, ¿no? De un hurto menor, no entra al partido. Todos están sentenciados. Lo cual dirán ustedes, bueno, es que en el Perú hay mucha litigiosidad, ¿no? Y cualquiera tiene una sentencia. No, no cualquiera tiene una sentencia. Ahora, mire cómo le ha ido a PP, ¿no? Mire cómo le ha ido a PP con esta política. Ha sido un desastre. Un partido nacional con recordación, con presencia de más de 20 años, con plata para la campaña, con mucha plata para la campaña. Un desastre. Así que yo no creo que sea una buena estrategia llevar sentenciados, rehabilitados en tus listas. Siguiente, por favor. Una pregunta para la doctora María María, Rosa María debe ser, el señor José Jesús Guerrero. Si la ley 3035 prohíbe reelección y ese señor Aliaga le aceptan reelección, ¿habilitaría para el futuro también a la señora K a que vaya a la reelección para presidente? Con este Jurado Nacional de Elecciones, cualquier cosa. Pero cualquier cosa. De verdad, cualquier cosa. Keiko renuncia, no sé, pues un año antes, lo deja a Galarreta y después ella postula, porque ya no era presidenta. Cualquier cosa. Si lo dejan a López Aliaga ser alcalde de Lima, viene temporada cualquier cosa en el Jurado Nacional de Elecciones. Cualquier cosa. Lo que usted diga. Ese es el problema. Porque ya no hay seguridad jurídica, pues. No hay predictibilidad. Si ustedes me hubieran dicho, López Aliaga va a postular a alcalde, no, no se puede. No se puede. Yo les hubiera dicho, no se puede. No, que no, no se puede. Artículo 194 de la Constitución. Tiene que esperar un periodo completo. Pero ya el artículo 194 de la Constitución es nada. Es nada. Entonces, si el artículo 194 de la Constitución es nada, entonces el artículo que prohíbe la reelección presidencial también es nada, pues. Para el Jurado Nacional de Elecciones es nada. Entonces, el artículo que dice que está prohibido que un senador renuncie, el mandato es irrenunciable, para el Jurado Nacional de Elecciones es nada. Entonces, esto también es nada, pues. No hay predictibilidad jurídica. Ese es el daño que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones. No hay predictibilidad jurídica. Increíble. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Es cierto que los excongresistas que ahora trabajan en el Congreso mantienen su sueldo congresista? Yo espero que no, ¿no? No. No, 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 a ver, no debería ser cierto. ¿Ok? No debería ser cierto. Porque no están desempeñando la labor de congresista. Claro, si aplica normas del régimen laboral privado, alguien podría decir, no, pero es una desmejora en sus beneficios laborales ya adquiridos. No, pues. A ti te eligen para 5 años. No. No, no debería. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Excelente programa. Por favor, ¿podría volver a repetir el resumen de la distribución de partidos políticos en ambas cámaras? Gracias, saludos desde Chincha. Ana María Álvarez Ángeles. A ver, más o menos de memoria, ¿ya? En diputados, 74 son la oposición. Eso suma Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno. ¿Ok? 74. Y los otros 56 son la suma de Fuerza Popular y Renovación. Y en Senados, estos 4 suman 30 y estos 2 suman 30. Exacto. Esa es la conformación hoy. Pero como ustedes saben, esto es muy variable. Siguiente, por favor. Doctora Buenas, quería saber su hablo, si hablo sobre las leyes cuando un policía nos pide email del celular, gracias. No entiendo muy bien lo que me quiere decir, pero más o menos intuyo que el policía, a ver, si el policía tiene una orden judicial, por supuesto, no hay discusión. la orden judicial y le piden datos sobre su teléfono. Usted lo tiene que entregar. Si el policía está persiguiendo a un delincuente en flagrancia, también podría ser, porque hay flagrancia, presunción de un delito que se está cometiendo en ese momento. ¿Ok? Causa probable. Así se llama. Pero si usted está caminando por la calle y viene el policía y le dice, a ver, su teléfono, por favor, me da sus contactos, me da su email. Perdón, señor. Discúlpeme, eso es una invasión de la privacidad. Usted me tiene que decir, ¿para qué? ¿Qué es lo que está investigando? ¿No? Eso es lo que uno tiene que contestar. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. En poco empieza el fenómeno del Niño. Ya estamos con él encima. Ayer ha sido el día más caliente histórico de día en la ciudad de Lima, en agosto. Reconociendo la diversidad de las familias, ¿no sería vital modificar el sistema de derechohabientes de salud? Es todo un tema, porque mire, ese sistema se calcula sobre la base de lo que salud percibe. Si usted modifica el sistema de derechohabientes, tiene que darle más ingresos a salud, porque del mismo cuero se hacen todas las correas. ¿Ok? Hay toda una discusión sobre hasta qué edad salud cubre a los hijos, el tema de cubrir a los padres. Entonces, sí, yo entiendo que es una discusión válida, pero todo eso tiene que venir con su pan bajo el brazo. Y el problema es que no hay pan. Siguiente, por favor. Doctora RMP, ¿puede un alcalde de un distrito postular a otro cuando esté en ejercicio? Si es aquí, ¿quién lo fiscaliza para no permitirlo? Gracias. Entiendo que sí. Ahora, es un problema porque lo pueden tachar por una razón muy sencilla. Para tú postular en una localidad, tienes que vivir en esa localidad. ¿O no? Sí. Entonces, ¿cómo puedes postular a una localidad en la que no resides si el requisito es la residencia? Porque tú eres alcalde de otra localidad en la que sí resides. Y si ya no resides en esa localidad, ¿por qué no te ha vacado tu consejo? Porque podría haberte vacado. Entonces te la juegas, ¿ah? Te la juegas. Sí se puede, pero es riesgoso porque te pueden tachar muy rápidamente. Siguiente, por favor. Pregunta. Sin apoyar a la salida de la Corte Interamericana de Derechos propuesta por la señora Fujimori, ¿cómo vea esa posibilidad en este momento? ¿Y cuántos colegios ya van construidos de los prometidos? No puede, son 26 días, nadie construye un colegio en 26 días. Bueno, se puede, hay tecnología, pero no es el caso. Lo que quiere ahora el Estado peruano es generar una coalición de países en la OEA para cambiar el tratado. Eso es lo que quieren. Si no pueden cambiar el tratado, que es muy difícil, cambiar las normas internas de la Corte. Yo lo veo muy difícil. Porque las normas internas de la Corte no son el problema. La Corte es elegida por los países miembros de la OEA. El Perú tiene en este momento al doctor Borea ahí. Lo que pasa es que la Corte es muy independiente y eso no lo vas a cambiar. No lo vas a cambiar por decreto. Esa es la última apuesta del gobierno. Vamos a cambiar el sistema de la Corte. ¿Ah, sí? ¿Puedes tocar el tratado? Difícil. Porque tenía que toda la OEA denuncia el tratado y volvemos a empezar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Puedes cambiar estructuras internas? Sí. ¿Eso va a cambiar el sentido de las resoluciones? No. Y además en el caso peruano, tenemos muchísimas resoluciones que no tienen nada que ver con el conflicto armado interno, sino son de carácter laboral. ¿Por qué? Porque en el Perú se violan las normas. Y como no tenemos predictibilidad y como no tenemos justicia, tenemos que recurrir a un tribunal internacional para obtenerla. Ese es el problema. Así que no creo que se pueda tocar nada actualmente. Siguiente, por favor. Buenos días. El ministro de Salud está pidiendo apoyo del privado para atender los problemas del sector salud. ¿Estos pedidos no son sospechosos o abrir la puerta a la corrupción? Miren, la solidaridad del sector privado, bienvenida. Pero un Estado no puede depender de la caridad. Ese es el problema. El Estado tiene que depender de sus recursos y de su posibilidad de conseguirlos. vía recaudación. Por eso, si quieres que hacer, quieres que el sector privado intervenga de alguna manera, obras por impuestos, o se está discutiendo hacer servicios por impuestos, puede ser una buena opción. Pero el Estado no va a renunciar a pagar su planilla y pretender que la pague el sector privado. Entonces, las funciones fundamentales del sector público las tiene que seguir haciendo el sector público. Para eso pagamos impuestos, si no, mejor no pagamos el impuesto y nos dedicamos a hacer caridad. No tiene sentido, ¿no? Siguiente, por favor. Ya no, mención y cerrar, me han dicho. Ya, muy bien, empezamos tarde, pero terminamos tarde, ¿eh? Ojo. Muchísimas gracias a todos por colaborar con sus preguntas, arman el programa, damos mucha información gracias a ustedes y como siempre digo, contesto lo que sé y lo que no sé, no tengo idea. Muy bien, vamos con nuestras menciones. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/siguión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. SAS, ¿otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% de fibra óptica con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Muy bien, no se olviden de hacer tres cosas muy importantes para este programa. Compartir el programa, suscribirse a todas las redes de la República y darnos un like. Para que sí, mi productor esté feliz y podamos tener mañana un buen programa. Hasta mañana.